Saludos, mi nombre es María Ángela Petrizzo.
Y yo soy Francisco Palo.
Y nada, estamos aquí en Control F5 para tenerlos a todos y a todas bien actualizadas de algunas cosas que seguramente no vas a conseguir cuando revises los típicos blogs de tecnología. Y una de esas cosas por las que queremos reunirnos hoy aquí con ustedes y hablarles de ello son las organizaciones guiadas por datos. Seguramente has escuchado hablar de machine learning y de uso de datos para toma de decisiones, pero yo te traigo aquí a quien te puede explicar qué es una organización guiada por datos.
Bueno, la organización guiada por datos es aquella que es capaz de utilizar el flujo de información que digamos, recorre a cualquier empresa, a cualquier organización para tomar decisiones de forma efectiva. Ese es el fundamento de una organización guiada por datos.
Por ejemplo, ¿a quiénes contratar?
Totalmente, claro, porque digamos, hay información, bueno, no solamente interna, sino externa también, del mercado laboral, del tipo de personas que se forman, digamos, en qué lugares se forman, con qué características. Y normalmente eso ha sido como subjetivo, ¿no? Depende de la opinión subjetiva que tienen las personas de las universidades. La opinión subjetiva que tienen, no sé, personas que tienen ciertas características físicas incluso, pero sí, con datos es mucho más, digamos, está más apegado a la realidad, a la verdad.
Y una cosa, si yo tengo, por ejemplo, un emprendimiento en Instagram y vendo maquillaje, ¿yo puedo funcionar como una empresa guiada por datos o eso solamente es para empresas grandes, tipo Microsoft?
No, para nada. Todo tipo de empresa, de cualquier tamaño, se puede beneficiar tremendamente de este enfoque de estar guiada por datos. En el caso de una empresa de maquillaje, pues hay muchos ámbitos. Por un lado, los proveedores, si produce su propio maquillaje, pues el proveedor de materias primas o tomar decisiones de sus propios procesos productivos. Si los adquieren de terceros, pues los proveedores, qué calidad, con qué frecuencia. Y luego, por otro lado, los clientes. Realmente, o sea, toda empresa se debe a los clientes, a los cuales sus productos buscan agregar valor. Entonces, en la medida que se adapten mejor a los clientes, no en base a lo que creen, sino lo que efectivamente ocurre en su experiencia, pues realmente van a tener mejores resultados.
Esto es como, bueno, yo no sé si alguien que nos está escuchando de pronto ha estudiado administración o algo así, pero eso me hace recordar cuando uno estudiaba yo no vi investigación de operaciones, pero vi algunas cosas de programación lineal. ¿Eso tiene que ver con aquello o no? ¿Son dos cosas totalmente diferentes?
No, tiene totalmente que ver, totalmente que ver. Lo que pasa es que ahora con ciencia de datos, machine learning, deep learning, hay como un hype, un boom, como que lo único, de hecho, pareciera que lo único que interesa de machine learning al final es deep learning y utilizar TensorFlow o algún tipo de biblioteca de ese tipo. Pero nada más lejos de la realidad, las empresas, hay montones de algoritmos y técnicas básicas que facilitan, van a facilitar los procesos, los van a hacer más eficientes. Y todas las técnicas de investigación de operaciones, todas aplican, todas, para logística, para producción, para ventas, para mercadeo, etc.
Entonces esto es como viejo vino en nuevas botellas.
Bueno, sí y no, porque lo que se ocurre es que el deep learning para empresas de determinada envergadura simplemente no se podía aplicar hace relativamente poco tiempo porque las computadoras no eran suficientemente potentes o porque no manejaban, no había tanta capacidad de almacenamiento, etc.
Ni de procesamiento,
especialmente lo de cómputo, porque ajustar modelos de deep learning, pues, es muy exigente computacionalmente, pero eso no quiere decir que el resto de las técnicas no se deban utilizar y no tienen lugar. Lo que pasa es que las empresas muy grandes es algo como que ya tenían resuelto. Entonces, por ejemplo, una aerolínea a la hora de optimizar rutas, optimizar los horarios de las tripulaciones, etc., ese es un problema que ya tenía resuelto. Entonces el deep learning le va a resolver otros problemas. que tiene más que ver con el mercado, con, no sé, el seguimiento de la flota de los aviones, por ejemplo, fallas técnicas que pueden ocurrir, coordinación. O sea, digamos, ellos saben que algunos tipos de problemas van a ser más, que van a ocurrir con mayor probabilidad en algunos aeropuertos, o cómo responder a eventos meteorológicos, etc. Entonces, allí sí requieren otro tipo de técnicas.
Cuando nosotros pensamos en organizaciones guiadas por datos, decimos, bueno, pues de alguna manera la empresa o la organización tiene que conocer y hacer uso de los datos y tiene que de alguna forma incorporarlos como un activo más dentro de su construcción de activos, ¿no? Como un activo intangible, evidentemente, pero que repercute en el uso de los otros activos. ¿Cómo puede una, digamos, un consultor o una empresa externa vender, entre comillas, la idea de que hay un provecho importante en el uso de esos datos que en general suelen ser reservados a solamente unos espacios específicos dentro de la organización y además resumidos o reducidos al ámbito financiero casi que exclusivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo promocionarías tú en una empresa el uso de los datos y que se conviertan en empresas guiadas por datos?
Oye, eso está bueno. O sea, los datos son un activo. Hasta hace también relativamente poco tiempo había mucho énfasis en la gestión de conocimiento, que precisamente tú eres experta en el tema. Entonces, lo que sucede es que como que fueron más al origen de eso, a lo crudo, digamos. O sea, que el conocimiento se obtiene de la estructuración de la información, o sea, del procesamiento de información, que a su vez se obtiene el procesamiento de datos. Entonces, bueno, uno en estadística sabe que los datos, en la medida que estén menos agregados, menos procesados, hay mayor posibilidad de conseguir cosas interesantes. Entonces, de alguna manera, esto es, número uno, que es como sacarle provecho completamente al conocimiento. O sea, esto es como gestión del conocimiento desde la raíz. Ese es
Desde las trincheras.
desde las trincheras, sí, y también desde la base. O sea, no solamente la palabra las trincheras está bastante bueno igual porque
Sí, muchas veces es una lucha dentro de la organización
exactamente, ese es el
para
punto.
que suelten los datos y aprendan de que los datos de alguna forma tienen que imbricar todos los niveles, ¿no?
Exactamente. El tema, bueno, a ver, yo en un caso donde es más que evidente eso de las trincheras es en la gestión de la información geográfica. Es decir, hay como una lucha en que las bases cartográficas estén disponibles para todo el mundo, pero hay algunas personas que, o sea, que sabiendo el valor, de alguna manera acaparan o monopolizan el
Es una
acceso
tendencia,
sí,
pues
a esa
una tentación.
información. Es una tentación porque se sabe el valor. Entonces, si tú lo dejas digamos, lo ofreces a cualquiera, entonces ya tú no puedes comerciar con eso. Pero es un secuestro porque muchas veces ocurre que esos datos se generaron con fondos públicos y tú liberando los datos, o sea, es también un tema de mezquindad y de torpeza. Porque una persona que es experta en cierto nivel de gestión de información, una vez que se liberan cierto tipo de datos, se abren un montón de mercados nuevos sobre los cuales puedes hacer nuevo negocio. Pero las personas, hay personas, y es muy común, que tienen recelo porque ellos creen que lo único que saben es de cierto negocio que se basa en que están monopolizando los datos. Y podrían muchas veces ganar N veces más a partir de modelos, de otros modelos de negocio. Entonces, bueno, volviendo como al inicio y lo importante, es que sí hace falta hacer mucha campaña dentro de las organizaciones, mostrar el valor del dato como activo. También hay un recelo porque el tema de la privacidad, porque siempre se habla de que no, Facebook vende nuestros datos, Google vende nuestros datos. Entonces puede haber como una preocupación de que mi empresa va a vender mis datos si gestiona los datos.
Igual lo están vendiendo.
Claro, o sea, Google y Facebook lo están vendiendo, pero mi propia empresa, teniendo mejor información interna, que no necesariamente de los empleados, seguramente va a poder mejorar sus procesos.
Y responder mejor a tu incertidumbre.
Exactamente. Por ejemplo, teniendo un mejor panorama en su plantilla. Por ejemplo, hay mucho recelo con el estado de salud, porque las personas buscan cómo sacar provecho o poderse manejar. Oye, mi trabajo va a peligrar si saben que estoy embarazada o si tengo algún tipo de problema de salud. Pero por el contrario, si hubiese como es que aquí el problema es la honestidad y la sinceridad dentro de la organización. Hay organizaciones grandes que dependen de esas capas de filtrado de información. Pero definitivamente una empresa que sea abierta y que realmente conozca el estado de salud de sus empleados, valore el talento y la capacidad que aporta, definitivamente, al saber bien cómo está la salud de todos, incluso puede cuidar mejor la salud de todos. Cualquiera sabe que, por ejemplo, es mucho mejor digamos, atacar los problemas de salud desde el punto de
Como
vista
medicina preventiva.
preventivo, exactamente. Entonces, si tú ya sabes cómo están tus empleados, entonces puedes hacer un plan preventivo para todos los empleados, y eso a la larga va a repercutir mejor para la persona individualmente y para la empresa como un todo, porque va a tener menos faltas o no sé, problemas o ausencias por eso. Entonces, pero es muy difícil psicológicamente que la persona se sienta cómoda dando datos personales, porque históricamente, o sea, durante toda su vida le han dicho no, a la empresa es mejor no decirle ciertas cosas, etc. Entonces, este paso de convertirse en una organización dirigida por datos y darle valor a los datos tiene mucho, mucho, mucho que ver con, yo lo llamaría como el fantasma de la privacidad.
Y quizás también con el hecho de que la misma organización se sincere en cuanto a los procesos que está utilizando para la captura, manejo y almacenamiento de los datos, ¿no? Y que de alguna manera quizás también los unifique, porque pienso yo que al igual como nos encontramos con usuarios individuales que hacen del manejo de cualquier suite de ofimática su propio espacio, su propio coto que lo utiliza a placer, pues muy probablemente en las empresas también eso se reproduce, ¿no? Pienso yo, en el sentido de que cada persona que es dueño o dueña, entre comillas, de un conjunto de datos, pues los maneja y los almacena como quiere y al final la empresa no tiene ninguna forma de acceder de manera fluida a esa información, ¿no estoy equivocada?
Bueno, decía que ocurren dos cosas. Lo que he dicho es totalmente cierto. Es decir, es frecuente que las personas utilicen la monopolización de la información como una forma es de defender su empleo. Es decir, si a mí no me pueden echar de esta empresa porque como yo soy el que sabe cómo se
Soy
hace,
imprescindible.
entonces es una forma de convertirse en imprescindible, exactamente. Entonces, bueno, de hecho, cuando ocurren esos casos y finalmente tienen que despedir a la persona, bueno, ahora mismo hay muchos eufemismos, desvincular a la persona.
Sí, dedicarle a otras tareas.
Sí, entonces, a ver, la persona, hay como un problema, se forma un problema porque tienen que negociar, porque tienen que como dejar esa información disponible.
Claro, pero finalmente las organizaciones acaban adaptándose, aunque sus mismos integrantes desconfíen, ¿no? Terminan siendo como esto que cuentan, yo nunca he probado que es así, pero que cuentan de las lagartijas que le cortan la cola y termina creciendo. Pues sí, la pasa mal un tiempo, pero al parecer después se van acoplando,
Sí,
¿no?
es el efecto de la onda, digamos, cuando tiras una piedra a un río. O sea, en el momento se crea una onda, pero luego el río sigue. Y eso es lo que deberían entender las personas, o sea, tanto del lado de las empresas como las personas. A ver, yo quería hacer un comentario adicional que tiene que ver con eso. Es que yo creo que aquí hay una oportunidad de adquirir cierta ventaja competitiva de la pequeña y mediana empresa. Porque la pequeña y mediana empresa debería tener más sencillo, o sea, más fácil A ver, como quitar esas barreras a la privacidad y gestionar la información de forma más transparente. Entonces, eso le va a facilitar el camino a la pequeña y mediana empresa a hacerse dirigida por datos. Y la promesa de todo esto es que luego vas a ser mucho más eficiente, vas digamos, va a mejorar tu competitividad. Entonces, bueno, hay una oportunidad allí, o sea, eso ceder a la, digamos, no ceder a la privacidad, genera una oportunidad importante. Y eso es mucho más difícil para una gran empresa porque ellos requieren la estructura jerárquica, monolítica, donde necesitan capas y capas de flujo de información. Entonces, por ejemplo, ahí también tiene un gran problema. Normalmente las empresas públicas, siempre que no estén involucradas en procesos de transparencia.
Y a nivel de las empresas, que digamos a nivel gerencial, ¿no? Porque ya de alguna forma ya tocamos lo relativo a la cultura, pero a nivel gerencial, ¿qué acciones debería disponer una empresa cuyo gerente o cuya directiva se levanta un día y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una empresa. A partir de mañana, mediodía, somos una empresa dirigida por datos. En cuanto al manejo de datos y en cuanto a la disposición de datos, he escuchado el tema de los, digamos, de los modelos de business analytics. ¿Qué tiene que ver eso? ¿O es esa una de las vías, de las muchas vías que hay para la organización para tomar control de los datos y convertirlo efectivamente en un activo?
Bueno, definitivamente para que un proceso de una organización dirigida por datos, guiada por datos, sea exitoso, para que ese proceso sea exitoso, la capa ejecutiva tiene que estar convencida. Digamos, van a ser muy, muy escasos las situaciones en las que surja como de una necesidad de los empleados. O sea, eso no lo veo yo como tan probable. Porque no tiene normalmente capacidad de decisión. Pero yo, bueno, tengo constancia que incluso cuando la capa ejecutiva aún esté convencida, ocurre un fenómeno que es como la situación, como que sería bueno. Es decir, muchas personas que están interesadas en innovación tecnológica, etcétera, ven revistas como Harvard Business Review, ven informes de, digamos, de cuáles son las tendencias de innovación tecnológica, y entre las cosas que se van a sumar va a ser lo de ser, de estar dirigido por datos. Pero cuando ven en detalle lo que eso implica y los espacios de control a los que tienen
que ceder,
entonces ya no les gusta tanto. Porque ese, de hecho, para mí el problema es más cultural que técnico. Entonces, siempre que puedes apartar un poco a lo técnico, va bien. Por eso es que yo creo que hay como una tendencia de darle mucho valor a la ingeniería de datos. Porque tú, sin ceder mucho poder, puedes, como de cara a los datos del cliente, montar infraestructuras de cómputo masivo y hacer consultas más rápidas.
Y con eso
rápidas.
La tienes entretenido.
Exactamente.
Y le haces creer que está haciendo grandes cambios dentro de su organización y pues a lo mejor.
Pero,
sí, pero no.
Pero las decisiones finales suelen ser todavía medidas por cuestiones subjetivas.
Entonces seguimos con los distractores.
Sí, totalmente.
Nos quedan 2 minutos del tiempo que habíamos dicho que iba a durar este control F5. Y nada, si puedes resumir en 2 minutos, ¿qué sería el punto, cuál sería el punto central de las organizaciones dirigidas por datos y por qué deberíamos insistir en que haya cada vez más organizaciones dirigidas por datos?
Bueno, la evidencia precisamente es que el tema de la organización de una organización dirigida por datos es que las decisiones se toman en base a la evidencia. O sea, no es ni siquiera una creencia, es simplemente lo que nosotros vemos que funciona, eso es lo que vamos a aplicar al fin y al cabo. Entonces, la esencia de tener organizaciones guiadas por datos es aplicar ciencia en las organizaciones, pero ciencia incluso en la cultura, en todos los ámbitos. Ese es el punto. O sea, es realmente volver a la ciencia, ¿no? Porque tú tienes una capa directiva, o sea, hay que abandonar todo el tema subjetivo, los prejuicios, etcétera. Es realmente confiar en la información. A veces hay información compleja y no es nada sencillo. Pero el punto es ese, la organización guiada por datos es llevar la ciencia a la gestión de la organización.
Una empresa dirigida por datos no puede vivir sin...
¿Datos? No,
No, o sea, una pregunta así al voleo, pues.
una organización dirigida por datos no puede vivir sin...
Quizás experimentar y buscar el ajuste del modelo propicio.
Bueno, como estábamos hablando de que es incorporar la ciencia, claro, como me tomaste fuera de base. No, pero está bien. El ejemplo que pones, bueno, porque justamente estoy hablando de ciencia. Claro, un tipo de ciencia, la ciencia experimental. Entonces, precisamente, digamos, hacer pruebas. Eso ocurre en el mercadeo analítico, en el marketing analítico.
Claro, igualmente toman
Lanzan
grupos de
pruebas.
foco
Claro, es
y...
eso, es lo que se hace. Entonces, esa es una de las cosas, pero yo llevándolo más allá, tampoco puede funcionar sin nada de lo que funciona la ciencia, sin razón, sin lógica,
Sin recolección de la
sin
evidencia.
recolección de la evidencia, etc. O sea, si uno analiza, incluso sin simulación, porque si uno habla como de los distintos tipos de formas de hacer ciencia, pues todos esos elementos tienen que estar allí.
Bueno, muchas gracias por darnos este paneo tan rápido, pero al mismo tiempo tan detallado de lo que son las empresas dirigidas por datos. Y nada, pues esperamos vernos pronto en otro Control F5 para estar actualizados.
Bueno,
Muchas
saludos
gracias.
a todos, gracias.